Gloria a Jesucristo. Aleluya, aleluya. Oh, santo, 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 santo. No acostumbramos nunca en este momento a orar por los enfermos, pero me pasaron un papelito y hace días que yo no veo sus artículos en el periódico y me preguntaba qué le pasaba, aunque yo sabía que él había estado enfermo, pero creía que ya estaba bien. Vamos ahora todos, en un día tan especial, a pedirle al Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que sane a Mario Álvarez Cuchito Álvarez, ese gran periodista que queremos y debe seguir en la tierra. Oh Padre Celestial, tú sanas su cuerpo desde la cabeza hasta la punta de los pies. Hoy te lo está pidiendo toda la iglesia más que vencedores, creyendo que por tus heridas, Jesús, Cuchito fue sanado. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Con Él todos los enfermos, todos los que conocemos y los que tú, como Dios Todopoderoso, sabes, queremos que tú los sanes. Tú necesitas intercesores. Aquí estamos nosotros, gran sumo sacerdote Jesucristo, para que tú se lo pidas al Padre. Oh, gracias Señor, lo creemos y lo recibimos. Amén. Oh, gloria, gloria, gloria. Aleluya. Una noche hermosa. No acostumbramos a tener Santa Cena los martes por la noche, pero hay muchas personas que no vienen los domingos, sino los martes nada más. Y quisimos de ahora en adelante tener por lo menos una vez al mes un martes. Para el que no puede venir el domingo, que nada más viene el martes, pues que pueda asistir y recibir la Santa Cena. Para el que haya venido nuevo, para el que nunca lo haya hecho, fueron traídos por el mismo Señor. Entonces, Él quiere que desde hoy comiencen esa vida hermosa con Él. Vamos a darle una explicación y vamos todos juntos a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, para que el que quiera recibir la mesa, que es el que se va a entregar de ahora en adelante a Él, poniendo a Jesucristo en primer lugar, comience esta noche a hacerlo. Hoy llegó tu día, no lo dejes pasar, no lo dejes pasar, que Él te ha llamado con llamamiento santo, te quiere para Él, y servirle al Señor, recibirlo y servirle es ganancia. Amén. Aleluya. Vamos entonces a hacer la explicación. Esto, este pan y este jugo de la vid, cuando lo tomamos, esto se llama la Santa Cena, la partición o la comunión. Lo hacemos como dice la palabra que debemos de hacerlo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 26, del 26 al 29, en la página 1034. El día que fue instituida la Santa Cena, el pueblo judío hasta ese día había tenido la Pascua. La Pascua era aquella fiesta que se celebraba matando un corderito, un animalito que estuviera sano. Se comía en la casa, la sangre se ponía por los dinteles. Era un sacrificio que se hacía con aquel animalito, representando siempre que un día Jesús iba a venir a la tierra y Él iba a ser el Cordero que quitaría los pecados del mundo. Hasta ese día, un rato o un momento antes de Jesús entregar su vida, en ese día que estaban celebrándolos todos y Jesús, como del viejo pacto, lo estaba celebrando también, faltaban muy pocos días para Él entregar su vida. Y en esa cena está con todos sus discípulos y me gusta mucho pensar, y quiero cada día más revelación de mi Dios, de qué pensaba Jesús en ese momento. Cómo le venían aquellos pensamientos de saber que el ser nosotros hijos del Padre, a Él le iba a costar tan caro. Ponernos en el lugar de Él, aunque no lo pudiéramos resistir. Pero siquiera no para hacer nosotros lo que Él hizo, pero para poder, en nuestros momentos de meditación, acompañarlo, tal cual Él pasó eso. en esta mesa preciosa que tendrían ellos, Jesús, dice el versículo 26 de Mateo 26, en la página 1034, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, toman y coman. Este es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Esto es importantísimo. ¿Por qué digo que debemos de tener cada día más revelación de esto? Nosotros somos seres espirituales. Esta palabra es para el espíritu. No es para el cuerpo ni para el alma. Como seres espirituales, la palabra es para nuestro espíritu. Entonces, cuando Jesús dice, este pan es mi cuerpo, es como mi cuerpo, es un símbolo. Es un símbolo. El pan, en la palabra de Dios, significa la palabra. Porque Jesús es la palabra. Entonces, cuando Él nos manda a comer este pan y a tomar este jugo de la vid, Él lo que quiere es que recordemos siempre el sacrificio tan grande que hizo por nosotros. Que por el sacrificio que Él hizo, nosotros somos del nuevo pacto. Digo que en ese momento Él le vendría a su mente todo lo que iba a pasar por nosotros. Pero en medio de aquel dolor de su carne, su espíritu estaba presto y estaba en comunión con el Padre. Porque después de ese momento, cuando Él entregara su vida, ya nosotros íbamos a poder ser los hijos del Padre. Y no nos podíamos olvidar nunca de lo que Él hizo por nosotros. Fíjense que Él tomó el pan y dijo, coman. Él no dijo, vengan, cómanme. El pan, yo estoy cenando, eso simboliza mi cuerpo, esto simboliza mi sangre. Ustedes van a comer de aquello y se van a acordar siempre de lo que yo hice por ustedes. Hay un versículo muy importante, y es el 29. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Le quiso decir a sus discípulos, y nos está diciendo hoy con esta mesa tan preciosa, que Dios bendice a todo el que tiene que ver con esta mesa, con el amor que lo hacen. Y yo sé que en el cielo hay contentamiento y que recibirán todas las bendiciones que por Cristo Jesús son para ellas. Jesús le hizo ver a los discípulos, va a haber un banquete y en el cielo yo voy a comer y a tomar ustedes, recordando lo que yo hice con todos ustedes en el banquete celestial. Eso hay que meditarlo, queridos hermanos. Porque mientras más se medite esas palabras y se tomen en sentido espiritual, como es toda la palabra, que hay cosas hermosas para la carne y el alma, pero es porque somos seres espirituales, hará que la comunión de nosotros esté cada día más fuerte y haya más unión entre nosotros, entre Jesús, el Padre, el Espíritu Santo y nosotros. Esto es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Pero es bueno irse algunas citas, sobre todo del libro de Hebreo, que es el libro donde nos enseñan que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, que hizo el sacrificio una vez y para siempre, y con ese sacrificio de Él lava los pecados. No tenemos pasado. Comenzamos a vivir una vida con Él, en Él y por Él. Y el Espíritu Santo se encarga de nuestras vidas. Y si confiamos en que Él nos da su naturaleza divina, podemos vivir una vida preciosa en la tierra. Nunca digas que esto se te dice mucho. Porque si dices que esto se te dice mucho y no lo estás viviendo como Él quiere que lo vivas, estás ofendiendo a tu Dios. Quisiera un amén más grande. No te vale de nada que te estén enseñando cosas que no vayan a tu espíritu y que le hagan bien a tu espíritu. Entonces, esto que te estamos diciendo esta noche, si tú lo tomas hoy, Si tú te lo repites todos los días, porque esto es de repetir y de repetir y de repetir, hasta que se haga vida, hasta que se haga vida, hasta que se haga vida, no vas a poder nunca ser ese cristiano que el Señor sueña de ti. Y si viniste a la iglesia más que vencedores, y tú que llevas tantos años conmigo ya, debes de saber, aleluya, que cuando ese día lo veamos cara a cara, Él te dirá, aprovechaste el tiempo y te bebiste cada palabra que yo te enseñé en la iglesia más que vencedores. Yo vivo para eso, para llevarlos a ustedes como hay que llevarlos. Porque el gozo del ser humano no es completo hasta que estas verdades no se te hacen vida. ¿Sabían ustedes que necesita estar brincando de aquí para allá, de allá para acá? Es porque todavía vive en la carne y en el área del alma. El que tiene una comunión con el Señor aprovecha cada segundo de estar solo con Él. ¿Cómo hacen los novios? ¡Aleluya! ¿Vos saben de eso? ¿Y cómo hacen los esposos? ¡Aleluya! Entonces, Él es el amado, Él es el deseado, Él es el que anhela que lo amemos así. Lo único que al esposo y al novio se ama con el amor carnal, y a Él es con el amor ágape, solamente en el espíritu. Esto, si tú lo haces cada día comprendiendo de que te tienes que acordar que Él entregó su cuerpo y entregó su sangre por nosotros, podrás ver todas las bendiciones y vas a recibir todo lo que tú quieres recibir. Pero tienes que cada día pedirle más revelación al Señor y saber que no te está hablando de comida que pase por la boca. Te está hablando de su comida, que fue que vino a la tierra, te dio su cuerpo, murió en la cruz por ti y por mí, derramó la última gota de sangre, y el estar nosotros siempre pendientes de ese gran sacrificio, lo que nos va a hacer es que cada día podamos crecer, crecer y crecer más en el Espíritu. ¿Amén? Hebreos 8, del versículo 7 en adelante. El primer pacto, acuérdense que celebramos la Pascua. Muere Jesús, resucita, se convierte en nuestro gran sumo sacerdote. Entonces ya ese pacto ya no va más. Ya comienza el nuevo pacto. En ese nuevo pacto estamos tú y yo, ya con la sangre de Jesucristo, lo que representa este jugo de la vida. Entonces nos dice Hebreo, efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, ¿por qué tenían defecto el nuevo pacto? Porque era con sangre de macho cabrío. El nuevo pacto no tiene nada imperfecto, porque es la sangre de Jesucristo. Aquí comienzas tú a amar esa sangre, a anhelar esa sangre, a desear esa sangre, a saber que esa sangre, aleluya, te cubre. Ese amor a la sangre, porque por esa sangre tú y yo somos del nuevo pacto. ¿Entienden eso? Entendido. Pero acuérdense que viene aquí al entendimiento y tiene que bajar al espíritu. La palabra no se puede quedar en la mente, porque entonces vamos a ser cristianos ¿qué? Carnales, y tenemos que ser cristianos espirituales. Esa es la diferencia que tenemos nosotros con el mundo, que el mundo vive en la carne y con su intelecto. Tú tienes el intelecto para usarlo, tú tienes tu cuerpo, pero eres espíritu. Así que si has venido hoy por primera vez, anímate a que tu espíritu cobre vida al tú aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y ya entonces Él va a morar en ti y tú vas a ser un ser espiritual. ¿Amén? El viejo pacto tenía defectos. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto? Ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, ¿y qué pasó? Él los abandonó. Cuando tú oigas esas cosas en la Biblia, no las tomes para ti. Eso no es para los cristianos, amados. ¿Qué dice claro? El día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieren fieles a mi pacto. El que es de él y el que permanece fiel a su pacto, para ese es que son las bendiciones. Pero para ese es una vida abundante. Ese no le tiene que tener miedo al Señor, aleluya, ni al juicio ni a nada, aleluya, porque ya el Espíritu Santo mora en ti y mora en él también. Entonces el Espíritu Santo mora en el Padre, en Jesús y en ti, aleluya. Siempre le dimos que formamos ahí un bollo, amén. Entonces no tenemos que estar viendo lo que la palabra le dice para el que no quiere aceptar al Señor, ¿te das cuenta? Y tú me dirás, pero yo peco a cada rato. Ok, la palabra te dice, si peca tiene abogado, pero no peque. ¿Pero cómo, Señor? Bueno, pues si tiene mi Espíritu morando en ti, y Jesucristo no pecó, y pagó el precio, tú puedes ya no pecar, porque te he dado mi naturaleza. Amén. Eso usted lo toma como vida hoy, pero hay otro que no lo toma como vida hoy. Entonces, si no se repite, ¿qué pasa? Esto es una repetición constante. El que lo toma hoy dice, qué hermoso, pero el que lo toma mañana, ya el que lo tomó hoy, ya mañana tiene otra revelación. Y así siguen de revelación en revelación, que es lo que necesita el Señor, de que su pueblo sea un pueblo con revelación. ¿Se dan cuenta, mis hijos? ¿Se dan cuenta que esto hay que seguir? Hay que seguir, hay que venir, no se puede faltar. Tenemos que tener un celo por la iglesia. Un celo grande. Yo veo tantas caras lindas que vienen y después hacen así, después no las veo. Y vuelve otra vez y vienen muchos nuevos. Pero se pasan un tiempecito y se van. ¿Hoy cómo va a ser eso? No, no te vayas, mi niño y mi niña. Que aquí hay muchas cosas que tú tienes que vivir. Y hasta que tú no recibas todas las bendiciones que por Cristo Jesús son para ti, tú no te puedes ir de aquí. ¡Aleluya! La iglesia tiene que ser una iglesia fuerte, que esté dispuesta a que el Señor cuente con nosotros como un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Entonces aquí dice, los olvidé, ah, pero si no me hicieron caso, no me obedecieron. Pero aquí en el 10 dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. ¿En qué tiempo? En el tiempo que Jesucristo iba a venir a la tierra, ¿entienden? Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿A quién le está hablando? A ti y a mí, que somos del nuevo pacto. ¿Amén? Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Esas palabras tenemos que tomarlas para nosotros. Eso no quiere decir que te quede en tu casa orando, porque el Señor te va a enseñar. No. Hay que congregarse, dice la palabra. No dejen de congregarse como tienen algunos por costumbre, dice la palabra. Esto lo que quiere decir es que después que tú eres de él, como el Espíritu mora en ti, cuando tú abras las Escrituras, tú vas a tener revelación. Y esa revelación no te la tiene que decir nadie. Pero esa revelación unida a la revelación que tú recibes cuando vienes a la iglesia es que te va a hacer ese cristiano completo. ¿Se dan cuenta? Pero él ofrece que nadie te tiene que enseñar. Ustedes no han visto personas que apenas saben leer y le recitan la Biblia y le hablan con una revelación que uno se queda bobo. Amén. Esa persona ha adquirido más revelación por buscar al Señor que lo que le haya podido enseñar otro. Pero eso no quiere decir que uno busque solamente esa revelación, pero sabe que va a tener revelación en la palabra, que ya no es como antes, que antes de tener al Señor, uno veía la Biblia y decía, ay, esa Biblia, yo no entiendo nada. Yo leo, leo y no entiendo nada. Ya eso no le pasa a los que han aceptado a Jesucristo, a los que pertenecen al nuevo pacto. ¿Entendieron? Porque desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán. ¿Qué él hará? Yo les perdonaré sus iniquidades. Ya le he dicho muchas veces que perdonar las iniquidades son pecados, pero las iniquidades más que nada es ese pecado que se comete y vuelve y se comete y vuelve y se comete. Que el Señor quiere que ese versículo tan importante de que si pecamos, abogado tenemos, que lo tomemos de una manera más seria. Tú eres mi abogado. Pero ya yo, por las escrituras y por lo que oiga mamá Sarita, ya yo me doy cuenta que yo sí puedo vivir una vida victoriosa sin pecado. Lo que yo tengo que hacer es dejar que tú que mores en mí seas el que te manifieste. ¿Entendieron? Amén. Yo les perdonaré sus iniquidades. ¿Y qué? Y nunca más me acordaré de sus pecados. Ese Dios que hoy le vamos a dar gracias, porque nos entregó su cuerpo, nos entregó su sangre, nos dice que como Él es ya el gran sumo sacerdote por el sacrificio que hizo, Él perdonará siempre nuestros pecados y nunca se va a acordar de ellos. Esto es muy importante, porque nosotros sabemos, ¿verdad? A los hombres, en general, cuando nos hacen algo, nos da trabajo olvidar. Y Él dice, yo no me acordaré de tus pecados. Ah, pero Señor, si tú no te vas a acordar de mi pecado, yo no me voy a acordar de los pecados de más nadie, ni de los míos tampoco. ¿Entendieron? Y el 13 es muy importante. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado ¿qué? Al anterior, al viejo pacto. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece, ¿qué le pasa? Ya está por desaparecer. Es un versículo muy importante del nuevo pacto. ¿Ustedes saben por qué es importante? Porque a veces queremos estar muy aferrados al antiguo. Y el antiguo está bueno que uno se lo aprenda, porque hay que aprendérselo y hay que imitar esos grandes hombres, esas grandes mujeres de la Biblia. Pero no nos podemos quedar ahí, porque nosotros no somos del viejo. Entonces a veces usted oye cristiano que le hablan de la Biblia lo que dice el viejo pacto. Amado, yo no soy del viejo pacto, no me hable así. Hábleme lo que yo le acabo de leer a ustedes ahora. Yo perdono los pecados, yo me olvido de los pecados, yo estoy con usted, yo no los dejo, yo le di mi sangre y le di mi cuerpo. ¿Entendieron? Que ya nosotros tenemos esa gran ventaja, que no nos ven como el que no ha querido aceptar a Jesucristo. Él nos perdona, Él lavó los pecados y Él está pendiente de que nosotros querramos cambiar. Yo no puedo, Señor, pero tú en mí sí puedes. Tú puedes hacer la obra, tú la vas a hacer, Señor, tú no me vas a abandonar, es con tu espíritu. Entonces, es una iglesia como sucede aquí, mis hijos. A veces el Señor no nos permite ver el crecimiento espiritual que tiene uno, pero ustedes tienen una base muy hermosa, porque como esto se le predica todo el tiempo, ya ustedes están convencidos de que es el Espíritu Santo. Y es muy lindo cuando uno está convencido que es el Espíritu Santo, porque así el Señor puede usarlo a uno en cualquier momento. En cualquier momento. Porque no se le ve a uno ni carne, ni área del alma. ¿Se dan cuenta? Eso es importantísimo. Entonces, vamos a pasar a Hebreos 9, del 11 al 15. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Esto es importante. Mire, nosotros le ponemos esta mesa tan linda, es recordando, no tanto el momento que Jesús estuvo con sus discípulos, es recordándonos y que ustedes se den cuenta de que un día vamos a disfrutar del banquete con Jesucristo en el cielo. Que se vayan animando, oh, pero si esta mesa la pusieron tan linda, ¿y cómo será la mesa aquel día en el cielo? Y es con ese propósito que yo percibí hace muchos años que debíamos de hacerlo. Siempre pendiente de que nosotros somos ciudadanos del cielo. Que podemos pasar aquí hasta 90, 95 años, 120, pero que después nos espera para siempre el cielo. ¿Se dan cuenta? Entonces, saber que un día vamos a poder celebrar. Pero aquí nos hace ver que Jesucristo se presentó como sumo sacerdote. Oigan bien, un tabernáculo no hecho de manos de hombre. Jesucristo se presentó Él como el tabernáculo. Ese es el show divino, aleluya. Jesús en el cielo como el gran sumo sacerdote. Y ahora percibo que el Señor tiene gozo con nosotros, porque como nosotros somos tabernáculo de Jesucristo, al estar hoy todos reunidos aquí, estamos imitando lo que hay en el cielo, sus tabernáculos, los tabernáculos de Jesucristo, ya que Jesucristo es el tabernáculo del Padre Celestial. Grabes eso en su memoria y en su corazón. Seres espirituales, templos del Espíritu Santo, tabernáculos de Jesucristo. Aleluya. Amén. Y ahí nos habla de la sangre de los machos cabríos, que no se puede comparar con la sangre derramada de Jesucristo. Que si aquello ayudó a aquel pueblo y por un año los pecados se quedaban borrados, ¿qué no será la sangre de Jesucristo que lava nuestros pecados para siempre? Aleluya. Por eso es que no puede ponerse a pensar en los pecados. Porque como Él lavó con su sangre, Él no puede recordar pecado de nadie. Él lo que ve en nosotros, el Padre Celestial, es el rostro de Jesús. Y Jesús lo que ve en nosotros es que al Él ser nuestro gran sumo sacerdote, Él puede hacer la obra. Aleluya. En la página 1255, Hebreos 4, del versículo 14 en adelante, para que hoy vengas a recibir esto casi tocando a Jesucristo, aleluya. Para que vengas con el gozo de saber que con este sacrificio que hizo Jesús, que su cuerpo fue desbaratado, es para que el tuyo esté sano. Que ese jugo de la vida que vas a tomar representa en conmemoración de su sangre, derramada hasta la última gota de sangre, para que nosotros pudiéramos ser hijos del Padre y recibir las bendiciones de nuestro Padre Abraham, como son sanidad, liberación, prosperidad y toda clase de cosas buenas para nosotros y para los nuestros. Amén. El versículo 14. Por lo tanto, ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos, ¿qué? ¿Qué a qué? Creo que es el primero que atravesó, ¿verdad? Amén. ¿Qué más tenemos que hacer? ¡Aferrémonos! Oye, ¿usted ha visto un niño aferrado de su madre cuando la mamá va a salir y él no quiere que salga? Bueno, ¡aferrémonos! Así quiere el Señor que nosotros nos aferremos a la fe que confesamos. Lo que nosotros creemos en la palabra, eso no nos lo quita a nadie. Nos pase lo que nos pase, veamos lo que veamos y sintamos lo que sintamos. Aleluya. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Él nos mira con misericordia. Él nos mira con compasión. Él sabe tu debilidad. Él sabe mi debilidad. Y Él las pasó todas las debilidades de nosotros. Así que no le estamos diciendo nada nuevo. Hay gente que dice, ay, pero si tú pasaras o tú hubieras pasado lo que yo he pasado. Jesucristo, mira, lo que yo pasé no lo pasaste tú. Aleluya. Sino uno que ha sido ¿qué? ¿En qué? De la misma manera de quién. Aunque sin pecado. Pero tuvo todas las tentaciones. Tuvo las tentaciones de los homosexuales. Tuvo tentaciones de lesbianas, tuvo tentaciones de drogadictos, tuvo tentaciones de los que beben, tuvo tentaciones de todo igualito, igualito. Así que cuando esa tentación venga a ti, tú le dices, ¡ah! Que Jesucristo, Jesucristo, tú pasaste, tú la sentiste igual que yo, y tú pagaste el precio de mi pecado. Es tu sangre, y tu sangre me cubre, y no es verdad que voy a pecar, porque yo tengo tu naturaleza. ¿Se dan cuenta, mis hijos? Eso es, la boca hay que usarla. Esto es una batalla, ¿eh? Esto no es ponerse la batolita y mira para arriba, no. Esto es una batalla, pero ya Jesucristo la ganó. La misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que, después de saber eso, ¿qué vamos a hacer? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia. ¿Y hallar qué? La gracia que nos ayude, ¿en qué? En el momento que más la necesitemos, Entonces nosotros los cristianos, en el momento que más la necesitemos, entonces nos volvemos un disparate. No, esto es para animarnos, animarnos. Ya lo vamos a dejar ahí, podríamos seguir dando cita, pero con estas yo creo que se anima cualquiera a poder venir ahorita y tomar ese pedazo de pan. Cuando usted lo tome, tú dices, tú representas el cuerpo de Jesucristo. Jesús, tu cuerpo se desbarató y tú me entregaste hasta la última gota de sangre. Tú eres mi gran sumo sacerdote. Yo estoy en tus manos. Gracias. Y él dice que todo el que hace lo que él ordena, recibe. Así que hoy hay fiesta en el cielo por ustedes y por mí. Porque estamos haciendo lo que él quiere que hagamos. ¡Aleluya! Ahora, los que han venido por primera vez, los que no tienen a Jesús como Señor y Salvador, ahora vamos a hacer la oración de pedir perdón. La van a hacer ustedes y la van a hacer todo el que esté aquí. Porque se supone que todos los días nosotros nos examinemos a ver dónde le hemos fallado al Señor. Y ya que sabemos que es un Dios bueno y misericordioso, y que perdona y que olvida y todo eso, pues ya usted lo va a hacer ahora con más deseo. Porque sabe que ese Dios bueno y amoroso no lo va a regañar, sino que le va a abrir los brazos y va a estar con usted. Entonces, hacer el examen de conciencia. Después que hagan el examen de conciencia, que es recordar los pecados, que el Espíritu va a hacer esa obra porque está aquí moviéndose a todo lo que da. Entonces, después van a recibir los que no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador, confesándolo con sus labios. Todo el mundo lo va a hacer para que de esa forma el que lo está haciendo no se sienta que está solito ahí hablando, ¿ok? Así que ahora cierran todos sus ojitos, todos los ojos, no mirando al vecino, ni mira, fulanito vino, vamos a ver qué hacen. Nada de eso, sino ahora ustedes con el Espíritu Santo y Jesucristo, aleluya, con ese gran sumo sacerdote, que hoy Jesús pueda decirle al Padre Celestial, papá, pero tú te has dado cuenta lo que es la iglesia más que vencedor, aleluya, oh gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, los cielos se han abierto, para todo el que está aquí, porque tú quieres bendecir a todo el que está aquí. Porque estamos haciendo lo que tú un día ordenaste. Que se hiciera por todas las generaciones. Esta generación nuestra no se quiere quedar atrás. Quiere, Padre Celestial, que lo que tú dispusiste que nosotros hiciéramos, todo lo que estamos aquí hoy, estamos dispuestos a hacerlo. Por eso ahora nos humillamos ante ti, papá. Te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido de pensamiento, palabra, obras y omisión. Recuérdanos cualquier pecado que se nos haya olvidado. ¿Por qué queremos confesarte a ti todos los pecados? Y a ti, Padre Celestial. Ahora, Espíritu Santo, ve recordándonos los pecados. Para los que han venido por primera vez, para los que hoy van a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, si han tenido o han puesto cosas en primer lugar, como son la brujería, la taza, leerse las barajas, el café, el vaso de agua, tenerlo, han ido donde los brujos, han creído en todas estas cosas cuando tienen algún problema, han hecho trabajos, han dejado que le hagan trabajo. Todo el que ha tocado estas cosas, dice la palabra que es abominación para Dios. Tú lo hiciste, pero ahora tú le pides perdón. Y el Señor te perdona y te lava con su sangre. Gracias, Señor, porque estás perdonando a todo el que lo ha hecho. Acuérdense que lo que estamos es al que no ha confesado los pecados, ¿eh? Si eso usted lo hizo en su pasado, eso está tan borrado que ni el Señor se acuerda. Es para el que no ha pedido perdón por estas cosas. Entiéndanlo bien. Los pecados confesados no hay que volverlos a confesar. Hay que olvidarse de aquello y darle gracias al Señor. Todo el que ha tocado lo que es abominación para el Señor, todas estas cosas, ha pecado contra el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Si has desobedecido a tus padres y a tu madre, si no le has hecho caso, si los tratas como no debes de tratarlo, si no le das importancia, si los consejos de ellos no te importan porque tú sabes más que nadie, pídele perdón ahora al Señor, porque ese es el primer mandamiento con promesa. Si tú te ocupas de tus padres, vas a recibir una bendición especial. Pídele perdón al Señor y la sangre de Jesucristo te limpia. Si no has sido fiel con tu esposo, si no has sido fiel con tu esposa, pídele perdón al Señor. Si tú eres hijo y has sido desobediente con tu padre, pídele perdón al Señor. Si has pecado no amando tu vida, la vida es el don más precioso que el Señor nos ha dado. Si has llenado tu cuerpo de droga, de alcohol, de humo, de cigarrillo, si no estás comiendo los alimentos que te hacen bien a tu cuerpo, pídele perdón al Señor. Acuérdate que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si eres casado y cometes adulterio, pídele perdón al Señor y deja eso y ten ojos para tu esposa nada más. Siempre acuérdate que la muerte viene como ladrón en la noche. Y la Biblia habla muy serio cuando un cuerpo se mete en el otro que no es el cuerpo de su esposa o de su esposo. Así es que ten cuidado, pídele perdón al Señor y acuérdate que te dio la naturaleza de él. Tú puedes, pero pídele perdón y olvídate ya que cometiste ese pecado. Pero de ahora en adelante que todo sea diferente. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Si has robado, si has matado, si todo el tiempo estás diciendo malas palabras, si estás criticando y estás murmurando, la murmuración es una verdad, pero que no debes estarla diciendo. Si te dicen algo grande de una persona, cállate, porque si lo dices más adelante, estás cometiendo el pecado de la murmuración. Si la crítica es por cosas que tú ves que no te gustan, también está mal, así que pídele perdón al Señor. Eso va en contra del amor de Dios como todos los pecados. Pídele perdón al Señor. Si no oras lo suficiente, si no buscas el rostro de Él, si los placeres del mundo todavía te agradan demasiado, si estás viendo pornografía, si eres casado, acuérdate que la pornografía se practica pero no se ve. Óyete ese consejito y tómalo. Que de ahí vienen tantas cosas después, porque el Señor te ha dado el deseo de tu pareja. Úsalo, pero no estés buscando en la pornografía, que te hace daño y eso los demonios van detrás de tus hijos. Cuídate de eso. Pídele perdón al Señor. Si no estás haciendo con tu vida lo que tú sabes que debes de hacer, si no estás trabajando, si no estás haciendo algo para ganarte la vida, hazlo. Si le trabajas al Señor y no tomas el trabajo como tienes que hacerlo, pídele perdón al Señor. Si coges prestado y no pagas, deja eso ya. Eso te hace mucho daño. Paga lo que debes. Pídele perdón al Señor. Ahora ve pensando en las cosas que tú puedes haber cometido que yo no te he dicho nada. El Espíritu te lo va a decir ahora. Si hay algo desde tu infancia, tu adolescencia, tus primeros años de matrimonio, que tú has tenido guardadito en tu corazón y esta noche te quiere salir a flote, pídele perdón al Señor por eso. Y Él te perdona. Mira a Jesús como buen pastor, dejando las 99 por una. Si te han engañado, si no te han amado, pídele perdón al Señor por la persona que lo ha hecho y no lo hagas tú tampoco. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Sigue haciendo el examen de conciencia tú. Cualquier cosa que te acuerde, pide perdón ahí calladito. Pero después no pienses que ya has sido perdonado y Él no quiere que tú pienses en nada de lo que ya Él te perdonó para que vivas esa vida gozosa. Después de hacer el examen de conciencia, hay que tener dolor de corazón de haber ofendido a tu Dios. Dile, Señor, me duele haberte ofendido. Un Dios tan bueno, después de tener dolor de corazón, debe de tener propósito de enmienda, que no es otra cosa de hoy decirle a tu Señor, yo no quiero volver atrás, yo no quiero seguir con este pecado. Espíritu Santo, eres tú que vas a hacer la obra. Porque yo no puedo, pero con lo que yo he averiguado esta noche que yo soy, lo que yo tengo y lo que tú has hecho por mí, Jesús, yo sé que yo voy a poder. No importa los pecados que hayas cometido, si son muchos, Él te los perdona, igual que si fuera uno. Él quiere que salgas de hoy aquí liviano, liviana, aleluya, para Él poder hacer contigo lo que Él siempre soñó que iba a hacer. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Ahora, el que va a recibir a Jesucristo ahora, que lo va a hacer su Señor, y sabe que ya tiene un compromiso grande porque ya no se pertenece él a él mismo, sino que le pertenece a Dios, van a decir la oración conmigo. Romanos 10, versículo 9 y 10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y no dudas en tu corazón que el Padre te resucitó de entre los muertos, ya tú recibes la salvación. Usted va a recibir hoy la salvación. Usted no tiene pecado. Usted comienza una vida hermosa con el Señor porque el Espíritu Santo va a venir a morar a su espíritu y le va a traer vida a su espíritu. Y ya usted leyó lo que dice el Señor. Usted tendrá su relación con Él, Él lo enseñará, Él vivirá en usted, Él querrá que usted le pregunte y que usted le hable. Y mientras más usted le hable y mientras más usted le pregunte, más va a contestar el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces todo el mundo va a hacer la oración. ¿Ok? Ahora confiesan con sus labios. Padre Celestial, yo creo que Jesús es tu Hijo unigénito. Yo creo que vino a la tierra tomando cuerpo, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida. Te pongo en primer lugar. Creo en ti. Te doy todo lo que tengo y todo lo que soy. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, tú has venido a morar a mi espíritu. Me has traído la vida eterna de Jesús, su naturaleza, que es el amor ágape. Me has dado todo lo que Jesús tiene. Te vas a quedar a vivir en mi espíritu. Le vas a dar vida con tu vida. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Criatura nueva soy. De ahora en adelante, no pensaré en mi pasado. Tengo una vida eterna. Tengo tu naturaleza. Tengo tu gozo y tu paz. Tengo tu perdón. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora ya están listos. Aleluya.